Malos augurios para los lo que es la segunda empresa maderera de Galicia. Te estoy hablando de Industrias Losán, una empresa que tiene cerca de 200 trabajadores en Curtis y Vila Santar. Y es que llevan meses sin cobrar sus nóminas. Denuncian el abandono de la actividad industrial. En COPE ha hablado el presidente del Comité de Industrias Losán, José Anxo Sánchez.
Llevamos desde diciembre. Xa son 5 nóminas e, bueno, o problema que vemos que eso está dilatando o tempo, está sempre que preguntamos por un plan de viabilidade non se nos presenta, non llevemos moita, bueno, moita solución de momento porque non se está presentando nada.
Se han concentrado esta mañana en Santiago, en concreto frente a la sede de la Xunta de Galicia, para visibilizar una situación límite a la que se está llegando.
Hay una planta en Cutis, otra en Vila Santar, que hay 2 kilómetros más o menos de diferencia entre una y otra. Entre ambas las dos plantas seremos unos 150 trabajadores. Hay que contar con las oficinas centrales que están en La Coruña y son otros 30. Todos somos parte de 200 trabajadores de puestos directos aquí en Galicia.
Es desde luego un peso importante el que tienen en la comunidad. De ahí las peticiones.
Tengo competencia xunta en esto, que se convoque una mesa negociadora donde estemos todas las partes. Es decir, SEPI, Consejería, los consejos de Cutis y Vila Santar, la representación de los trabajadores, los comités y la empresa. Para buscar una solución viable y real. Si no la siente, no puede estar perdiendo tiempo. Si llevamos 2 años con esto, no podemos estar perdiendo tiempo en estar sin cobrar y estar así. Esto es inviable, para no es inviable.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía en COPE más Coruña. Vamos ahora a seguir hablando del sector empresarial. ¿Y en qué piensas? Te hablo de la FDA. Probablemente te suenen las siglas, y eso que no es un órgano español. La Food and Drug Administration es el organismo que regula los estándares de seguridad y calidad que tienen que cumplir los productos que se comercialicen en Estados Unidos. Toda empresa que quiera vender, por ejemplo, alimentos o productos sanitarios en este país tiene que ajustarse a esta normativa. Y no siempre es fácil, precisamente. Por eso la Cámara de Comercio de A Coruña ha estrenado un servicio estratégico para apoyar a las empresas gallegas en su acceso al mercado estadounidense. Pablo López es responsable de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio en A Coruña. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noela, y encantado de estar con vosotros una vez más.
Bueno, lo primero, ¿qué empresas están obligadas a cumplir los requisitos de la FDA?
Bueno, pues la verdad es que abarca esta obligación a muchas empresas, ¿no? Bien, como decías, pues es un tema que, digamos, se originó a raíz de la ley de bioterrorismo, que surgió a raíz de los atentados de 2002, si no me equivoco, 2001, en Estados Unidos. Y bueno, pues digamos que la FDA ya existía, pero sí que las obligaciones para cumplir con ella pues se originaban a raíz de ello, ¿no? Y abarca desde empresas de cosmética o sanitarias, como dijiste, o empresas de alimentos y bebidas, por ejemplo, ¿no? Pero el rango de actuación que tienen es como muy amplio y entonces pues afecta a diferentes sectores y la verdad es que es de obligado cumplimiento y es muy importante que las empresas la conozcan. Sí.
¿Cómo puede afectar a una empresa que quiere exportar sus productos en Estados Unidos?
Pues realmente no es nada muy complicado, ¿no? Por ejemplo, puede afectar a las empresas, tanto productoras, es decir, pongamos un ejemplo, pues una empresa productora de aceite de oliva, tanto como a las comercializadoras, es decir, yo soy una empresa española, le compro el aceite de oliva a, digamos, la almazara, a la empresa que lo produce, pero soy yo el que lo exporta a Estados Unidos. Pues en ese caso también están obligadas las empresas a pasar por el registro de la FDA. Si quieres te comento un poquito cómo funciona, algo más en cuanto a precio o no lo sé.
Claro, es interesante eso, sí.
Claro, o sea, digamos que las empresas tienen que registrarse ante la FDA. Para ello necesitan un agente, ¿no? Y el agente puede ser, por ejemplo, su propio importador. Es decir, si tiene un importador allí, le puede realizar todo el registro de la FDA, ¿no? Y pidiéndole la documentación a la empresa española. Si no tienen un importador y es la primera vez que quieren exportar, pues nosotros, por ejemplo, les ofrecemos este servicio junto con la Cámara Española en Florida, en Miami, que son los que están habilitados para hacerle el registro a las empresas españolas. Entonces, tienen un montón de experiencia y, bueno, pues son los que le piden la documentación a la empresa gallega para que puedan registrarlo, registrarlo ante la FDA. Y de esa manera, pues ya pueden enviar cualquier tipo de mercancía. Y bueno, decir también que bueno, que es un servicio muy ágil, que en 48 horas se puede realizar siempre que se cumplan con los requisitos y que tiene un coste pues bastante mínimo porque oscila entre los 500 y 700 euros, pero durante 2 años, es decir, que durante 2 años puede enviar sin ningún problema pues los bienes a Estados Unidos, las mercancías, y se ocupan además de cualquier tipo de asesoramiento que tengan.
¿Y ahí cuál es el papel de la Cámara de Comercio?
Pues nosotros somos un poquito el enlace, ¿no? A la hora de identificar las empresas de aquí que lo necesitan, las empresas de Coruña, las empresas de Galicia, a veces nos llaman incluso desde el resto de España también. Y nosotros pues somos un poquito el enlace entre eso, pues en el origen, entre las empresas de aquí y la Cámara Española en Miami, en Florida, que es la que realmente realiza la gestión ante las autoridades americanas, ante la FDA.
Eso agiliza, imagino, los trámites y alivia también a quien los tiene que hacer.
Totalmente. Además es que, como decía, es de obligado cumplimiento, porque lo que quiere la administración americana es, bueno, aparte de los estándares de calidad que comentabas y demás, es controlar el flujo de digamos de las mercancías que llegan a su territorio. Entonces, desde el momento, perdón, en que la empresa ya está registrada, cada vez que haga un envío, digamos que las autoridades americanas lo van a saber, porque lo tiene que transmitir la empresa española. Y bueno, pues realmente, fíjate que afecta, Noela, incluso a un envío de muestras. Es decir, yo puede que no tenga todavía un cliente allí. Y, sin embargo, si le quiero enviar unas muestras que no tienen valor comercial, simplemente pues para que a lo mejor un importador pueda ver mi producto, la calidad, y luego a lo mejor me haga una compra. Pues incluso con envío de muestras tienes que tener la FDA, el registro ante la FDA. O sea que realmente es algo que afecta pues a muchas empresas nuestras, claro.
Oye, Pablo, ¿y qué peso tiene Estados Unidos en el mercado gallego?
Pues tiene un peso importante, pero no está en muchas ocasiones en el top 10 de las exportaciones que tenemos desde Galicia. La mayor parte de las exportaciones gallegas van a la Unión Europea. Nosotros desde la Cámara y también otros organismos como IGAPE, ICEX, intentamos que se diversifique más, pero el grueso es Unión Europea. Y luego en el top 10 siempre a lo mejor se cuelan otros mercados, como puede ser Marruecos, es decir, mercados más cercanos, Turquía y a veces Estados Unidos. Pero dado que es el mercado más importante del mundo, pues no es curioso que no estén normalmente entre los 10 países a los que más exportamos. Evidentemente, pues ahora mismo, con todo lo que está pasando sobre los aranceles, ahora mismo pues todo el tema, digamos, de la guerra y demás, pues también afecta, evidentemente, a las exportaciones. Y este año, o sea, perdón, en el ejercicio 2025 hubo incluso una bajada de importante de las relaciones comerciales entre ambos territorios, ¿sabes?
Y sin embargo hay una gran potencialidad y en algunos estados en concreto donde seguro que con las facilidades pertinentes la inversión gallega podría tener mucha más presencia.
Pues sí, la verdad es que se ha roto en los últimos años un poco la tendencia que había antes, que era que cada vez ganaba más peso el mercado estadounidense, ¿no? Pero Galicia exporta pues más de 30.000 millones, ¿sabes?, de euros al año, y Estados Unidos pues solo son esto, creo que son alrededor de los 550 millones, imagínate. La verdad es que siendo la gran economía del mundo, pues es muy poquito. Y además, lo que dices tú, pues realmente pues la presencia gallega pues está bastante establecida en estados como Nueva York, todo lo que es la costa este, Florida, ¿no? Y estados alrededor de Nueva York principalmente, ¿no? Connecticut y demás, Massachusetts y etcétera, etcétera. Y algo también en California y luego en Texas. Pero, bueno, realmente es que Estados Unidos es inmenso y la capacidad económica que hay en otros estados es alucinante, ¿no? Cada país, digamos, equivale a una economía. Yo, por ponerte un ejemplo, creo que California equivale a Francia, imagínate. Pues el estado de Nueva York equivale a la economía de España, ¿no? A la decimosegunda economía del mundo, y etcétera, etcétera. Entonces es como si fuese más bien un continente con un potencial increíble y tenemos que aprovecharlo. Sí. Tenemos que aprovecharlo.
Pues administración Trump mediante, muy interesante, ya, servicios también como los que ofrece la Cámara de Comercio de A Coruña, en este caso para agilizar el registro de las empresas ante la FDA y así operar con más tranquilidad, como no, en Estados Unidos. Pablo López, responsable de Comercio Exterior de la Cámara coruñesa, muchísimas gracias esta otra ocasión.
Nada, gracias a vosotros por transmitir todo lo que ofertamos a las empresas y eso, ojalá que todo se tranquilice y eso va a ser bueno para todos.
Desde
vale,
luego. Hasta luego.
Gracias, Noela. Un placer, adiós.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y desde luego ha sido un éxito deportivo. La primera jornada de Gran Camiño, Pepe Torrente.
Sí, aquí en A Coruña, esa contrarreloj individual de 15 kilómetros, con salida y llegada en la Torre de Hércules. Ahora ya tenemos en marcha la segunda entre Villalba y Barreiros. Termina en la playa de Benquerencia, están a 53 kilómetros de la línea de meta. Una escapada de 8 corredores que tiene un minuto y medio de ventaja sobre el pelotón. Tenemos además un español como Sinué Fernández del Burgos BH y como dices, fue la verdad es que un auténtico éxito importante de público y de competición, esa primera etapa de O Gran Camiño, esa contrarreloj en la Torre de Hércules, esos 15 kilómetros que además terminaron con la victoria de Julius Johansen del UAE, que ahora mismo es el que viste el jersey de líder. Un Gran Camiño patrocinado y apoyado por la Xunta de Galicia que mañana vuelve a la provincia de A Coruña y ¿sí? Es que la tercera etapa sale de Carballo y termina en Padrón. Recuerdo que son 5 para terminar el sábado en el Monte de Santa Tegra en Aguardia. Discurre por las 4 provincias gallegas. Mañana otra vez O Gran Camiño estará en A Coruña, salida en Carballo y llega a Padrón.
Impresionantes las imágenes y bueno, un susto que afortunadamente parece que no fue más, ¿eh?
Sí, nada, pues eso, una señora que parece ser que se saltó ahí un poco el cordón de seguridad y luego fue atropellada por un ciclista, tuvo ahí un golpe fuerte, importante, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario donde pasó la noche en observación, pero afortunadamente parece que la cosa no va a ir a más. Así que un fuerte golpe, una fractura, pero evidentemente con lo que pudo pasar creo que hay que estar relativamente satisfechos de lo ocurrido porque podía haber sido muchísimo peor.
Bueno, siempre hay que recordar que las cintas están para no saltárselas, que esto es muy coruñés lo de que las normas sean para otros. Pero bueno, también hablamos de la actualidad del Deportivo, Pepe.
Sí, porque vuelve a los entrenamientos pensando ya en el partido. Sabes que cierra la jornada el próximo lunes en el encuentro frente al Mirandés en el estadio de Riazor a partir de las 8:30 de la tarde. Y el Depor que ha sido de nuevo protagonista en tiempo de revisión, porque en el partido del Alcoraz frente al Huesca expulsaron a Jorge Pulido, capitán del conjunto ostense, por una entrada en el descuento sobre Bill Ensongo. Y el CTA, en su tiempo de revisión, el Comité Técnico de Árbitros, da la razón al colegiado. era expulsión del capitán del Huesca.
Un atacante del Deportivo encara hacia portería y cerca del área un defensor del Huesca se lanza para interceptarlo impactando en el delantero. Señala tiro libre directo y muestra la tarjeta roja. Esta acción en la que el jugador se lanza con la pierna por delante, perdiendo el control del cuerpo e impactando de manera brusca contra un adversario, debe ser considerada como juego brusco grave y por tanto expulsión.
Pues es lo que determina el CTA, así que acertó el colegiado en esa expulsión de Jorge Pulido, en esa entrada, dura entrada, sobre Vilensongo, un Depor que ahora mismo está en ascenso directo. Es segundo clasificado, solo por detrás del Racing de Santander, empatado a puntos con el Almería, aunque con mejor golaveraje particular para el conjunto de Hidalgo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y, por cierto, estamos contando también lo que ha dado de sí, ese juicio de la Primitiva Millonaria, tercera sesión del juicio este miércoles, con las voces de las personas que están reclamando, en concreto de la viuda y la hija de uno de los aspirantes, el que precisamente señala la policía que podría ser el legítimo propietario del boleto que supuestamente habría encontrado el que ahora está acusado, el lotero de San Agustín, Miguel Reija, abandonado en su administración. Sabemos que la familia de este hombre pensó que era un timo cuando supieron de la existencia del boleto, porque se enteraron por la policía. Creían que lo que les estaban contando no era verdad y que alguien les estaba tomando el pelo. De cómo hacían todo el fallecido ha hablado la viuda de este hombre, Carmen Oreiro.
Pues boletos, libros relativos a apuestas.
No los guardaba él tampoco. En los libros sí. Los libros donde él se... donde buscaba, o sea, la costumbre es la que tenía.
¿Los tiró o no los tiró, doña Carmen?
Pues sinceramente no lo sé. No sé si están... Yo creo que están allí en un armario.
Pues ante la sala, le recuerdo que usted le dijo a la policía que no, que se desprendió de todos los papeles y libros de su marido que guardaban relación con las apuestas debido al grave problema que les había supuesto. No hay más preguntas, señorita.
Y es que el hombre tenía una adicción al juego del que se estaba recuperando precisamente en el momento en el que supuestamente pues selló ese boleto de Primitiva. En fin, que hay mucha tela que cortar todavía en este juicio, que en principio va a durar hasta el lunes, pero puede que se prolongue debido al retraso que está habiendo en los testimonios. Ahora, citas de la agenda con Leti García Chas.
Son muchas las opciones para disfrutar en este miércoles. A las 7:30 en el auditorio de la Fundación Luis Seoane, el coreógrafo e investigador Javier Martín impartirá la conferencia Tecnologías Somáticas, Arte, Cuerpo y Pensamiento. A las 7 en la librería Berbiriana se celebra la presentación de la obra Agora non é antes, de Antón Baamonde. El autor estará acompañado por Xurio Ferreiro, decano de la Facultad de Derecho de la UDC y exalcalde de A Coruña. En la Sala Mardi Gras, a las 9:30, concierto de Louis Fontaine Band, con entradas a 10 euros en Entradium.com. En el Jazz Filloa, hoy cita con Otero y Fernández Dúo, con entradas a 10 euros y pases a las 9:30 y a las 11. El auditorio sede a Fundación acoge a las 7 el espectáculo de Lara Ferreiro, Quiérete y Sal de Relaciones Tóxicas. Las entradas tienen un coste de 22 euros en Ataquilla.com. La Fundación María José Jove acoge por cuarto año consecutivo la jornada de sensibilización Aprendiendo a Incluir. Es una iniciativa que en esta edición estará centrada en el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Por la tarde, de 6 a 7:30, la jornada estará abierta al público y participan entidades que trabajan en el ámbito de la inserción laboral. La Fundación ADECO, a través de Rafael Sancho, presentará el programa Plan Familia Inserción Laboral de Personas con Discapacidad. Y también estará Down Coruña con la intervención de María José España, que abordará la metodología de empleo con apoyo. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 de esta tarde, hay Masterclass Guillermo Galoe, con entrada gratuita. Y a las 8:30 se proyectan Lotec Reality, As Gaivotas Cortan Oceo y Aunque es de Noche. Hay presentación y coloquio y también entrada libre. En la agrupación Alexandre Bóveda, a las 7:30, dentro del ciclo Otero Pedrayo, Alrededor de Nos, se celebra la conferencia Narrativa para debuxar a nación. La investigadora Carmen Fernández Pérez San Julián impartirá la charla y analizará la dimensión política y estratégica de la obra narrativa de Ramón Otero Pedrayo. Normal, el espacio de intervención cultural de la Universidad de A Coruña acoge desde hoy hasta el 29 de abril el ciclo de cine feminista Etique Miras. Es una propuesta que reúne una selección de películas realizadas por mujeres y de relevancia en el panorama audiovisual nacional e internacional. El ciclo comienza hoy a las 7:30 con el film Función de noche, de Josefina Molina. Está considerada la primera mujer graduada en una escuela de cine en España. La entrada es gratuita. El próximo 24 de abril llegará al Teatro Colón el concierto de Mocedades al Consorcio. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. Y otra cita marcada en el calendario para este mes es la actuación de Gonzalo Hermida en la Sala Malavida el 18 de abril dentro de Momentos Alhambra. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla y en la web gonzalohermidaoficial.com.
COPE Coruña.
Estar informado.
Ha sido detenido en A Coruña un gestor que supuestamente estafó 190.000 euros a una clienta. La Policía Nacional lo arrestó la semana pasada. Pretendía gestionar el cobro de una póliza de viudedad y regularizar su situación administrativa en España. Así lo contaba la portavoz de la Policía Nacional en A Coruña, Inés Amor.
La investigación determinó que el autor abrió una cuenta bancaria exprofeso para ingresar el dinero estafado, haciendo múltiples reintegros en metálico y varias transferencias a empresas de alguna manera vinculadas a él o a su familia, con el objeto de dificultar la trazabilidad del dinero, así como su bloqueo y recuperación, sin que llegase a realizar en ningún momento ninguno de los trámites solicitados por la víctima.
Los hechos sucedieron en enero de 2024. La víctima, que residía en Suiza con su marido, decidió trasladarse a residir a España después del fallecimiento del hombre y llegó a cobrar una importante póliza de defunción. ¿Qué pasa? Que después de esas supuestas gestiones, lo que llegó fueron largas.
Una vez recibido el dinero en una cuenta abierta por el presunto autor, sugiere a la víctima no salir mucho de su domicilio para no ser vista por la policía. Tampoco realizar trámites en el banco y no interesarse por las gestiones que se estaban realizando, bajo pretexto de que las mismas pueden ser paralizadas por el banco o por la propia policía. Del mismo modo, le daba excusas sobre el avance en los trámites, llegando a ejercer durante un tiempo un control sobre la víctima, que no podía disponer de su propio dinero para sus gastos diarios.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de Mediodía COPE en A Coruña. Enseguida te cuento cómo Alvedro va a haber aumentado de una forma drástica su tráfico de aviones debido a las obras en el aeropuerto de Santiago. Antes, unos consejos.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda. Descúbrelo en la red de concesionarios Honda.
Galcar, concesionario oficial Honda para la provincia de La Coruña.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Sí, lúcete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ve condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Estrenar a un precio único? Nuestro Hyundai i10 desde 99 euros al mes es la solución. Y este mes, con mantenimiento incluido. Oferta válida hasta fin de stock. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
Sport Auto Galicia. Concesionario oficial Suzuki en La Coruña. Calle Newton 10, Polígono de la Grela.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y en un momento en el que se habla mucho del tráfico aeroportuario, de la coordinación entre los aeropuertos de toda Galicia, es noticia Alvedro, porque, bueno, coordinación no le vamos a llamar, pero sí hay un subidón de tráfico en el aeropuerto coruñés. A partir de la próxima semana, 5 nuevas rutas saldrán de A Coruña desde el día 23, pero solo durante un mes, el que dure el cierre del aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago. Hoy AENA ha presentado el plan de refuerzo del aeropuerto herculino por el cierre del de la Bacoya. Pendiente de todo esto ha estado una nueva voz de COPE Coruña, Celtia Regueiro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues sí, se va a enfrentar desde el próximo 23 de abril hasta el 25 de mayo a un reto enorme, según comentaba esta mañana su director, Joan Ibáñez.
Se trata de una situación extraordinaria, primeramente porque vamos a coger un volumen de pasajeros y operativa que nunca antes ha tenido esta infraestructura y además que este cambio se va a realizar de un día para otro. Por eso, ante todo, quiero agradecer desde ya el trabajo y el esfuerzo y la implicación de todos y cada uno de los trabajadores de este aeropuerto que se han implicado para mantener el nivel de servicio que seguimos prestando hasta ahora. El aeropuerto, el objetivo de estos días va a ser mantener el nivel de calidad de servicio al pasajero, que nos sigan viendo como un aeropuerto ágil, cómodo y también de cara a las compañías, seguir siendo atractivos y un aeropuerto confiable en el que puedan decidir apostar para atraer más vuelos en el futuro.
Como te comentaba hace un momento, Alvedro va a coger la mayoría del tráfico de la Bacoya. Ibáñez, junto al director de aeropuertos del Grupo 2 de AENA, Raúl Moya, explicó este plan de refuerzo. Se trata de un aumento sustancial en el número de operaciones programadas de alrededor de un 70%. ¿Qué se operarán en el aeropuerto? Y ya son muchas, ya que según datos de AENA, Alvedro creció por encima del 5% en comparación con marzo del año pasado.
Comparado con mayo del año pasado, que todos los días teníamos del orden de entre 20 y 30 operaciones diarias. A partir del 23 de mayo, este salto considerable, del 70% en el número de operaciones programadas.
Porque crece también Alvedro en el número de oferta, como comentábamos antes, hasta cinco nuevos destinos. Está Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres Heathrow y París Orly.
En cuanto a los destinos, actualmente operamos 6 destinos y se va a incrementar en 5. Vamos a llegar hasta 11 destinos.
Y este mayor número de pasajeros va a suponer también recuperar un antiguo parking que estaba situado en una parcela del aeropuerto que se encontraba actualmente en desuso y que va a sumar hasta 700 nuevas plazas. Además, se abrirá una senda peatonal y buses lanzadera que conectarán con la terminal.
Vamos a habilitar en esa zona una senda peatonal que conecte el parking con la terminal y también un autobús lanzadera gratuito que conectará la terminal y la senda peatonal con frecuencias cada 10 o 15 minutos.
Y como más pasajeros son más coches, Alvedro pasará a contar de forma provisional, eso sí, con dos entradas. A la habitual situada en la rotonda se unirá un acceso por la carretera nacional 550. Se reforzará además el servicio de taxis.
Quiero agradecer al Concello de Culleredo por autorizar este nuevo acceso por la carretera nacional 550, lo cual resulta clave para distribuir mejor el tránsito de vehículos.
Pero es que no todo es cambios fuera, porque dentro también hay novedades, ya que va a haber una nueva puerta de embarque.
Además, en la zona de embarque de la planta 1 vamos a habilitar una nueva puerta para ganar flexibilidad en el embarque y también en la planta del desembarque van a habilitarse otra nueva puerta para conseguir tener mayor flexibilidad a la hora de embarcar y desembarcar, para que la operativa sea más ágil.
Sin duda, Alvedro se prepara para un mes frenético de actividad y todo esto con la amenaza de una posible huelga de controladores aéreos el próximo viernes día 17. Hoy se reunieron sindicatos y la empresa concesionaria. Raúl Moyá, de AENA, garantiza que la empresa se ha dimensionado y que se garantizarán los servicios mínimos.
¿Listo? Bueno, como os decía, la empresa prestataria del servicio ha dimensionado los recursos en base a la operativa que acaba de informar el director del aeropuerto. Nosotros somos conscientes de que actualmente hay un proceso de mediación y negociación entre la parte sindical y la empresa y estamos a la espera de que se decreten cuáles son los servicios mínimos que garanticen el servicio. Sí, la empresa, como os decía, se ha dimensionado para poder ofrecer con garantías la capacidad necesaria para los servicios y esos son los que se están teniendo en cuenta para los servicios mínimos que establezca el Ministerio.
Gracias, Celtia. Como decimos, nueva voz de la familia de COPE Coruña. Celtia, primer día y me imagino que nervios e ilusión.
Sí, es una mezcla de ambas cosas, pero la verdad es que estoy muy contenta y además ya poder empezar yendo a Alvedro, un poco a la calle, ¿no? Que me encanta, pues genial.
Así que nada, los oyentes tienen ahora una compañera más, una voz más a la que sumar a esta gente de COPE Coruña Celtia. Seguro que les suena su nombre bien conocida en la prensa deportiva de A Coruña y también, pues, normalmente interviniente en la mesa de debate de deportes COPE Coruña. Ahora más centrada en este ámbito informativo, pues la verán por la calle igual preguntándoles algo. Así que atiéndanlas siempre con una sonrisa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.